esta publicación que se llama La Rotava en 12 horas y que es el resultado de dos personas que con muchísima ilusión han querido transmitir en esta publicación, como decía, un pequeño esbozo de todos aquellos aspectos que La Rotava puede ofrecer. Tanto Isidoro Sánchez como Manuel Méndez han dedicado parte de su vocación y de su tiempo libre para poder mostrar todos los encantos del municipio de La Rotava, que es un reto muy importante y muy difícil, porque ofrece tanto de sí el municipio, que a lo mejor reflejarlo en un libro es muy complicado y muy complejo, sobre todo transmitir esas sensaciones y esas emociones, que yo creo que lo han hecho y lo han cumplido a rajatabla, y es el resultado de esta publicación, que no solo es un recurso de vital importancia para los vecinos y vecinas que pueden tener la oportunidad de no solo conocer el presente que vemos en el día a día, sino también indagar sobre la historia del municipio. Porque esta publicación, La Rotava en 12 horas, no solo habla del pasado, sino también del presente y del futuro. Muchas veces cuando viajamos a otros lugares, indagamos, estudiamos, nos informamos sobre la historia del sitio que vemos para interpretar el lugar en el que estamos contemplando, y a veces el entorno en el que vivimos en el día a día, pues a lo mejor lo desconocemos un poquito más. Y por eso esta publicación considero que es una herramienta muy importante para que los vecinos y vecinas puedan conocer esa historia, conocer el pasado para poder también entender el futuro. Y también es muy importante porque no se centran solo en el pasado, con esos historiadores, los viajeros que vinieron atraídos por el lugar en el que nos encontramos, el Valle de La Rotava, sino que también habla del futuro. A mí me hizo mucha ilusión ver la publicación ayer y ver que por primera vez ya aparece reflejado uno de los sellos que se ha conseguido en los últimos años, que es el de Ciudad Internacional por la Calidad de Vida, un sello internacional turístico que refleja el trabajo que se ha venido haciendo durante muchísimos años por la Corporación Municipal y que se sigue haciendo, y como siempre nos preocupamos precisamente porque la experiencia de quien nos visita sea lo mejor posible. Haciendo también mención a otros sellos que son un orgullo para los villeros y villeras y un polo de atracción para quienes nos visitan, como este que decía de Citaslow, pero también el de Patrimonio Mundial o el de las cumbres del Parque Nacional del Teide como Cumbres Starlight. La Rotava en 12 horas, casi que 12 horas se nos queda poquito, porque un municipio que va desde la cota cero a los 3.718 metros, concretarlo en 12 horas ha sido un reto, pero yo creo que lo han reflejado bastante bien, aunque para conocer de sí La Rotava quizás necesitaríamos más que 12 horas, pero creo que lo han podido reflejar perfectamente. Yo, sin más, pues felicitarles a ellos por haber tenido la valentía en los tiempos en el que estamos de seguir luchando, de plasmar en un documento información muy importante, una herramienta, como decía, vital para los vecinos, pero también para que nos visitan. Es un escaparate perfecto para aquellos turistas y visitantes que pueden tener un poquito tiempo, puedan conocer aún más, y espero que pueda llegar a cuantos más personas mejor, porque al final es un buen escaparate y un buen embajador para el municipio. Felicitarles por el excelente resultado, no solo con el contenido, sino el aspecto visual. Tiene fotografías espectaculares, ya lo podrán comprobar. Y a todos aquellos colaboradores que de una forma u otra han participado en esta publicación, tanto diferentes empresas como nosotros, por supuesto, el ayuntamiento, la editorial, porque como digo, el diseño y la calidad de la publicación es exquisita. Así que sin más, invitar a todos aquellos que nos estén escuchando y viendo a hacerse con un ejemplar, porque realmente vale la pena que tengan la oportunidad de conocer un poquito más de La Rotava y podérselo mostrar a quienes nos visitan para seguir un poco a poco incrementando el número de turistas y visitantes y mejorar un poco la economía, que en estos tiempos, como decía, que los que estamos es de vital importancia.
Un placer presentar este libro largamente soñado, porque llevo viajando aquí a las Islas Canarias, a Tenerife, a La Rotava, hace más de 40 años. Bueno, aunque antes de proseguir deseo agradecer a mi anfitrión, a don Isidoro Sánchez, compañero de viajes y aventuras editoriales. Ha sido una suerte y un lujo recorrer esta hermosa villa de la mano de un personaje como Isidoro que vive y siente la Orotava con afecto y admiración. ¿Por qué la Orotava? La Orotava, como bien ha comentado la concejala, doña Delia Escobar, es singular. Hay pocos municipios que van desde el mar Atlántico, desde la playa de los Boyullos, con sus acantilados, hasta el pico del Teide, la montaña volcánica más alta de España, que si no me equivoco tiene 1 metro menos de lo que usted ha dicho de él, 3.717 metros sobre el nivel del mar. Por lo que Isidoro y yo decidimos dejar constancia gráfica de los valores más significativos de su patrimonio natural, histórico, artístico, civil y religioso, hidráulico y rural, toda una cultura popular de una villa como la Orotava. Y lo hemos hecho de manera pausada, durante años, contemplándola, disfrutando de cada instante vivido, que es la única manera de sentir y querer a la Orotava. Deseo recordar que en 2006 publicamos con Isidoro Sánchez y un gran amigo y periodista, Juan Carlos Sánchez, el libro La Orotava desde el mar hasta el Teide. Y ese mismo año participé en el Día del Corpus, en la famosa fiesta de las alfombras de flores, con un diseño en homenaje a mi país natal, Perú. Para realizar el libro organizamos un viaje lineal como figura básica del movimiento, quizás el más afortunado para la comprensión espacial de la historia de la villa. Subimos desde el mar hasta la cumbre, con un horizonte próximo a lo absoluto, a lo divino. Desde un punto de partida hasta el punto de llegada, desde los acantilados de la playa del Boyuyu, un paraje auténtico, único, hasta el pico del Teide, al cielo, pasando por un punto neurálgico como es el casco de la villa, intersección entre el mar y el volcán, entre el Atlántico y el Teide. Con este guión de trabajo, en un día espléndido, tuve la suerte de realizar una espectacular foto panorámica de la gradiente vertical del perfil del Valle de la Orotava, desde el mar al Teide. Y en otra oportunidad, desde un helicóptero, realicé una vista aérea del cráter del Teide, la fortaleza y el Valle de la Orotava. Experiencias únicas e irrepetibles. Hemos caminado tras las huellas de Alejandro de Humboldt cuando ascendió al pico del Teide en el solsticio de verano el 21 de junio de 1799. Humboldt y su comitiva tomaron el camino de Chasna hasta alcanzar el Monte Verde, junto a las nubes, y ascendieron hasta el portillo de la villa y a las cañadas. De este recorrido tomó notas sobre el suelo y la vegetación que le servirían posteriormente para clasificar los diferentes pisos vegetales en función de la topografía del terreno, los microclimas, las diferencias de temperaturas y niveles de altitud. Pone así las bases de la geografía de las plantas o la geografía botánica. Este hecho extraordinario, único en el mundo, se registró aquí en la Orotava. La Orotava, por lo tanto, es única.
El 2020 pasará a la historia de la humanidad por culpa de una pandemia, la del coronavirus. Todo un ejemplo de globalización, además de otras cuestiones. Está siendo un año esquizofrénico en muchos asuntos, sobre todo en lo relacionado con la salud, la política y las fiestas. También con la parálisis de la cultura y del ocio. Algunos de nosotros nos tocó de lado por razones de edad, pero sirvió para reflexionar acerca de la relación con el turismo y el medio ambiente, con los bosques y el agua, mayormente. Se notó la baja de la contaminación y la limpieza de la atmósfera. Creo que un parón de estas características se lo merecía la naturaleza del planeta. Al grupo Mensán, Méndez y Sánchez, se le ocurrió, años después de escribir con el grupo CPC, ya lo comentó Manuel, La Orotava desde el mar hasta el Teide, editar el libro que nos ocupa, La Orotava en 12 horas. Fue como consecuencia a la reacción producida hace muchos años por una negativa periodística producida hace muchos años atrás también de un personaje que no conocía La Orotava. Todo un municipio singular de la geografía canaria y española. Sucedió cuando una periodista famosa del mundo sociocultural, María de los Ángeles Sánchez, me pidió, por recomendación de una amiga común, cronista de un destacado municipio canario, le indicara en La Orotava una ruta para viajeros, ya que había recibido un encargo profesional de un destacado grupo de prensa español que todas las semanas publica trabajos de este tipo de municipios singulares de la España continental. Le enseñé mi recomendación personal sobre un recorrido por La Orotava y le gustó mucho a María de los Ángeles. Excluí el Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal y me centré en el resto del municipio, porque del Teide y de la corona forestal era otro asunto, ¿no? Ya estábamos cansados de escucharlo y de leerlo, ¿no? Ellos querían un viaje por el municipio, lo que es desde el mar hasta el monte. Al cabo de unas semanas, recibo la llamada de María de los Ángeles diciéndome que su jefe no aceptaba su propuesta por cuanto la Orotava no tenía categoría natural ni cultural para ser incluida en la página semanal de su periódico. Enseguida me acordé de un amigo del campo, de ese mundo de magos que lo tiene claro: la falta de ignorancia. Pasaron los años hasta que el grupo Mensán, Manuel y yo, sustituimos al grupo CPC, un cubano, un peruano y un canario, y aceptó mi propuesta de redactar un nuevo libro referente a un paseo por el municipio rotavense desde el monte hasta la playa, desde Pino Alto hasta el Rincón. Hablamos con el Ayuntamiento de la Villa y con dos empresas amigas, Efico y Fontaide. Por cierto, Efico representado hoy por su gerente, su consejero delegado, y por el ingeniero. Aceptaron nuestra invitación y nos pusimos manos a la obra, comenzando a pasear por los 16 puntos del mapa de itinerario que fijamos. Empezamos por Pino Alto y terminamos en el Rincón, desde donde se fotografía por la mañana y por la tarde, respectivamente. De Pino Alto seguimos a la Florida y Barroso y Pinolares, para luego subir a Guamansa, continuar por Benijos hasta alcanzar la Perdoma, el Pago de Higa, seguir por San Antonio y llegar a la Villa de Arriba, bajar entre Molinos a la Villa de Abajo para continuar por el Calvario hasta La Vera, el Durazno y los Richazos y llegar finalmente al Rincón. Finalizado el trabajo y las fotos en las que participaron algunos amigos de la Villa, encargamos el trabajo de edición a Le Canarien, hoy representado por don Seven, y proyectamos incluir la presentación de nuestro libro en el Festival de la Primavera, donde se combinaban los bosques con el agua a la llegada de la primavera en marzo pasado. Pero antes llegó el coronavirus y mandó a varar. Hasta hoy, en que podemos aprovechar la llegada del otoño, tal día como hoy, 22 de septiembre, para retomar nuestro proyecto, que es la presentación ante los medios de comunicación del libro que nos ocupa al inicio de la fiesta otoñal. Las claves que justifican nuestro libro son, en mi opinión, de tres tipos. Uno de tipo geológico, por cuanto el municipio está ubicado en un valle abierto al norte, sobre una alfombra volcánica, a los vientos alisios. Geográficamente, porque está bañado por el mar Atlántico y cerrado por la cumbre de Isaña, entre el nivel del mar y los 2.300 metros al pie del Teide. Y de tipo biológico, por cuanto ofrece un alto nivel de biodiversidad y de pisos de vegetación, de aguas, de plantas y de animales, de construcciones rústicas y urbanas, civiles y religiosas, de servicios y ecosistemas varios, con espacios naturales protegidos, desde la costa del Rincón hasta el monte de la Corona Forestal, pasando por un corredor significativo al pie de la ladera de Tamaide, donde habitó el Mensei Bengomo a finales del siglo XV, cuando los huanches y la conquista. En definitiva, nos sentimos orgullosos de presentar este libro, inmerso en la vanguardia del turismo y la gastronomía, de la cultura y de la naturaleza de la Villa de Orotava. Es decir, todo un ejemplo del campo en la ciudad, que tanto llama la atención y donde resaltan, sobresalen los plátanos y los aguacates, las palmeras y los dragos, las viñas y las papas, los castaños y el monte, los jardines y los museos, la artesanía y los pajares, las ermitas y las iglesias, las alfombras y las romerías, las bodegas y las galerías, donde no faltan las cabras ni los quesos, ni miradores ni guachinches, y sobre todo los balcones de la villa, construidos con la tella de los pinos que crecieron hace siglos en la corona forestal. Es una villa, la Orotava, en la que es propia la lluvia horizontal que nos trae la panza de burro y el mar de nubes, gracias a los alisios. Termino agradeciéndole a Manuel Méndez su colaboración fotográfica también, y al amigo Paco Dorta, de Barroso, su movilidad, ya que desde Barroso nos acompañó por la villa y por la isla antes de la pandemia. Y por supuesto al Ayuntamiento de la Villa de Orotava y a todos ustedes por su presencia y por las ganas de conocer otro trabajo más sobre la Orotava, una villa slow en la actualidad, una villa presumida, como tanto me gusta contar y escribir.
Este año 2020, que lo esperábamos todos con una ansia tremenda, porque la verdad que era un número, en fin, bonito, pero ha sido un año, y está siendo un año calamitoso, desastroso. Pero nos vamos a quedar con algunas cosas buenas, como es que hemos tenido la oportunidad en estos últimos 4 meses de presentar 4 libros. Bueno, algunas cosas buenas pasan, aunque sean pocas. Y este libro, que refleja pues esa visita virtual que puede ser venir a nuestro pueblo durante 12 horas, producto de la factoría Méndez Sánchez, que viene funcionando desde hace ya años, además bien, creo que forman un dueto perfecto donde se complementan y comparten muchas cosas, gafas incluidas. Eso es prueba que hay una sintonía y una armonía estupenda. Me alegra mucho, además, ver, como siempre veo, que hay una parte pública y privada. Creo que eso es símbolo de que las cosas funcionan bien. La sociedad civil, que representa en este caso a FICO por un lado y a Fonteide por otro, y la parte pública, que representa el propio ayuntamiento, trabajando juntos, yo en los años que llevo en la vida pública, casi siempre hemos trabajado sociedad civil por un lado, parte pública por otro. Creo que eso es una simbiosis buena. Es un libro de lectura muy, muy fácil, con un trasfondo educativo importante también, y no hecho para unos cuantos, sino para que lo podamos leer todo y nos podamos enterar de cosas que mucha gente sabe, pero que mucha gente desconoce también. Nuestra villa, pues, en la parte post-hispánica, ya en la cual estamos, pues estamos en esos 5 siglos de historia aproximadamente, y aquí nos hace pues un relato, una visión, un paseo histórico por los puntos más importantes que nuestra villa tiene y por las connotaciones que tiene también. Este título de Ciudad Slow, Ciudad por la Calidad de Vida, no es casual. Nos lo conceden porque creo que no lo hemos ganado a pulso durante tantos años. Por lo tanto, es importante que hasta en estas cosas que tenemos que ahora llevar puestas, pues esté puesto también para que la gente conozca. El espíritu de esa calidad de vida aparece en este libro, que por cierto tiene una edición magnífica, magnífica, con una calidad de foto extraordinaria también. O sea que se mezcla un libro de lectura fácil, de contenido estructural educativo. Yo supongo yo que estos son de los libros que debe estar en los centros educativos todos y en las bibliotecas públicas todas también, porque un libro de consulta con ese formato que ya en nuestro municipio es bastante usual, que da una facilidad de lectura muy buena a la hora que uno lee. Abro solamente esta página, fíjense la calidad de fotos magníficas que hay. Puedo abrir cualquier otra, sin ver cuál es. Fíjense ustedes la calidad de fotos de la arquitectura típica civil que el pueblo nuestro tiene. Está muy impregnado también por Dulce María Loina. Si Isidoro Sánchez está en un libro, el espíritu de Loinás tiene que estar siempre. Y efectivamente en este está también. De hecho, en la página inicial, en la número 1, 2, 3, por ahí, pues aparece una frase, un pequeño párrafo, pues que en ese instante dijo Dulce María Loinás en una de las muchas visitas que a este pueblo hace. Hace una descripción muy buena de nuestro pueblo de Cota Cero a 3.717 metros. Bueno, esto es un preámbulo de lo que vamos a entregar la semana próxima, que va a ser un libro que va a que ahonde más en el concepto Villa de la Orotava para entregarlo a la Dirección General de Patrimonio Cultural para solicitar que declaren al municipio Ciudad Patrimonio Mundial. Pero aquí aparecen muchas de las referencias que en ese libro va a estar también y que nos va a servir como argumento de que nuestra villa, aunque pone aquí 12 horas, indiscutiblemente tenemos suficientes argumentos históricos de nuestro pasado, del presente y del futuro incluso, para que sea un atractivo turístico, educativo y cultural importante también. Ahora nos están visitando unos cuantos menos, pero los que vienen están disfrutando desde la sostenibilidad de una villa extraordinaria. Entonces, esto es un libro con un acierto pleno. Lógicamente, pues, agradecerte, Manuel, tu presencia continua. Ya son muchos años lo que hemos coincidido en muchísimas cosas. Y tu ilusión, tu predisposición, tus ganas de colaborar siempre. Yo creo que eso nos fortalece a todos y este año 2020, si algo necesitamos es sentirnos fuertes y afrontar con muchas ganas que aunque nos han tapado la boca, no nos han quitado la posibilidad de seguirnos expresando en el mundo de la cultura. Si bien no se están haciendo grandes eventos, los que se están haciendo para grupos muy escuetos, pero pues poquito a poco vamos recuperando el ritmo cultural que nuestra vida se ha caracterizado desde siempre, desde siempre. En estas últimas décadas, a lo mejor más. Estaba antes viendo arriba, este es el libro número 231 que presentamos en esta casa en los últimos 25 años. Yo reto a qué ayuntamiento de Canarias y de España en 25 años ha tenido pues la ilusión de presentar más de 230 libros. Recuerden que cuando celebramos los 500 años de nuestra villa, presentábamos un libro al mes. Durante 5 años presentamos 60 libros. Hay que seguir por esa línea. Es decir, no podemos coartar, tenemos que colaborar en el mundo del libro, en el mundo del cine y en el mundo de la cultura, adaptado al momento en el cual estamos. Pero no podemos coartar la opción, la posibilidad de que el mundo cultural siga su curso, porque sin cultura nos roban una parte de la memoria histórica que tenemos que dejarle a generaciones futuras también. Por lo tanto, yo me he alegrado, yo tengo la suerte siempre de poder leer los libros antes que casi nadie, y eso pues me da también la facilidad de poderlo disfrutar en mis noches, que como tengo la suerte que duermo poco, pues aprovecho las noches mucho, y me da hasta la una, hasta la una y media, hasta las dos, para poder ver todos estos libros. Este magnífico libro, muy impregnado de Humboldt también, como aparece en esta magnífica foto que está aquí también, muy impregnado también, donde pues nos describe también la presencia de Humboldt en nuestra isla y en nuestra villa y en nuestro valle hace ya unos cuantos siglos atrás también. Por lo tanto, invitados quedan todos a que lo lean, lo disfruten, lo subrayen y que les sirva como un instrumento más de fomento de la cultura en este momento tan trágico y tan duro que nos estamos obligando a pasar todos, pero bueno, poquito a poco lo vamos a ir superando entre todos. Insisto, felicitación a las empresas que han colaborado, un gran gesto que hayan tenido pues esa doble gesto también de querer estar hoy aquí. Por lo tanto, Enrique, como máximo responsable de la empresa EFICO, muchísimas gracias por querer estar hoy aquí. A Fonteide, pues por estar siempre, porque yo creo que en todos los proyectos deportivos, culturales, educativos de los últimos 20 años, Fonteide ha estado siempre, y por supuesto a esta factoría Méndez Sánchez, que espero que siga funcionando sincronizadamente, compartiendo las gafas, pero también compartiendo ilusiones, compartiendo corazón, compartiendo alma, compartiendo ganas, y bueno, intentando embuirnos a todos, a la administración pública también, de que los dineros públicos son para muchas cosas, pero para la cultura también. Desde luego, con este ayuntamiento, como históricamente ha sido siempre, con esta corporación, como históricamente ha sido siempre, agradezco también la presencia del portavoz del PSOE que se encuentra aquí, José. Gracias, Aida, portavoz de Asamblea, por estar hoy aquí también, porque la cultura no tiene sigla, la cultura tiene corporación, y esta corporación se ha caracterizado siempre por apostar de una forma clara, decidida y sin tener cortapisa alguna, porque la educación, la juventud y la cultura deben ser ejes referenciales para el futuro de nuestro pueblo, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Todos los que puedan, adquiéranlo, cómprenlo, disfrútenlo y compártanlo. Vale la pena.